¿Qué tal? Buenas tardes. La afición del Mallorca ha dicho basta. Hay mucho malestar por lo sucedido en Lleida, por lo sucedido en la Supercopa, y algunos no solo señalan a la Federación Española de Fútbol, sino que también ha habido peñas del Mallorca que han señalado al club por no sentirse ni representados ni defendidos. Es el caso, por ejemplo, de la peña mallorquinista de Campanet, Bartolomé Beltrán, pero bueno, se puede escuchar bastante ruido y se pueden ver bastantes comentarios a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar también con uno de esos aficionados que tienen pues influencia, cierta influencia en la afición, que son bastante seguidos, y es Toni Rueda, que forma parte de la grada de animación del Mallorca, para pulsar un poquito pues ese ambiente en la grada, porque se prepara protesta. El movimiento mallorquinista está preparando acciones de protesta para el próximo sábado contra el Betis, como decimos, contra la Federación. También podría salir de alguna manera señalado el club, y también contra los horarios de la Liga. Y es que el sábado es a las 2 de la tarde, un horario al que el mallorquinismo ya poco a poco se va acostumbrando. Y además, partidos el lunes y viernes. Viene de jugar el lunes en Villarreal, pero es que tiene también el próximo partido, el siguiente partido en casa, frente a Osasuna, programado el lunes a las 9 de la noche. Bueno, todo esto ha hecho que mucha gente ya esté harta. Y veremos a ver cuáles son las medidas de protesta que tiene organizadas el Mallorca. A todo esto ha comenzado Fitur, ya saben, la Feria Internacional del Turismo, con la programación que está teniendo esta casa, COPE, de cobertura especial, donde se dan cita pues todos los agentes turísticos, promocionales, institucionales y también deportivos, porque desde hace muchos años el deporte forma parte de la estrategia de la comunidad autónoma para ubicar las islas como destino, sobre todo para desestacionalizar y buscar pues esa presencia importante de turistas en los meses más complicados de invierno. Y hace muchos años que funciona con el ciclismo, que funciona con el golf y todo este tipo de cosas. Ha estado el ex seleccionador Vicente del Bosque, el ex técnico del Real Madrid, que lleva con presencia continuada en Mallorca a través de sus campus y sus torneos internacionales de fútbol base, pues muchos años en la isla. Y le ha preguntado a nuestro compañero Juan Andrés Ruiz por el papel del Mallorca en la Supercopa.
Bueno, pues no estuvo mal, el partido contra el Real Madrid estuvo bien. Bueno, yo creo que para ellos fue un premio el estar ya en esa final de la Supercopa, ¿no?
Un premio, y así yo creo que se lo toma absolutamente todo el mundo. Y en cuanto a cómo está viendo la Liga...
Bueno, yo creo que es bueno para el fútbol español que tengamos ahí a tres equipos que luchen, tres o más, que también hay que contar con el Athletic Bilbao, y yo creo que están haciendo una buena campaña y estamos todos contentos, todos los aficionados.
Lo que sí ha dejado claro Vicente del Bosque es que lo de los banquillos ya para él es pasado. Bueno, de hecho ha estado a punto de ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Se pensaba en él, yo creo que desde el gobierno, Consejo Superior de Deportes, como una persona de pacificación, y así se había dicho, y no sé si todavía sigue formando parte de esa comisión de pacificación. Con todo lo que ha vivido la Federación Española de Fútbol, ahora que ya hay nuevo presidente, Rafael Luzán, supongo que ya no es el caso. Pero bueno, ha estado en los últimos tiempos ligado a la Federación Española de alguna manera. Son las 3 y 10 minutos de la tarde, como decimos, y perdón y disculpas por esta voz que tenemos, que hoy en día, en estos días, pues quien más quien menos está rodeado de lo que sea, catarros y lo que sea. Bueno, lo que decimos, malestar en la afición, que se va a manifestar, veremos cómo, públicamente este sábado, y encima el equipo no acompaña con este arranque de año que está siendo malo. Creo que ya nos escucha Toni Rueda, que forma parte de esa grada de animación también del Mallorca. Hola, Toni.
Hola, buenas.
Y encima no acompaña al equipo, porque el partido del lunes fue tremendo. Te he leído un comentario que decías que a tu mujer le sobraba media hora de tele para ver la Isla de las Tentaciones. O sea, que dejaste de ver el partido,
sí,
¿o qué?
Sí. No, bueno, realmente no se atrevió a quitármela. Me dio tan encendido que dijo, no, mira, mejor le vamos a dejar el partido.
Sí.
Y que acabe, que no se atreve ni quitarme la tele como me vio.
O sea, te deja que te desfogues, no te hace caso, te ignora.
No es que me ignore, es que no, yo creo que me vio, que dijo, bueno, si le pido el mando igual lo tira por la ventana, no sé, o sea.
Sí, sí, sí.
La verdad es que no estaba en mi mejor momento yo.
Sí, sí, sí. Bueno, siguiendo con los símiles de la Isla de las Tentaciones al partido tenebroso, porque la verdad es que el partido del lunes fue tenebroso para los mallorquinistas, por desgracia.
Sí, fue un desastre, o sea, y cuando ya venimos de varios, o sea, yo creo que la gente ya venía un poco tocada del partido de Copa y, bueno, al final la Supercopa pues aguantó lo que se pudo, pero creo que ha sido un bajón tremendo,
Tony, ¿qué pulsas tú en tu entorno? ¿El ambiente cómo está? ¿La gente está preocupada con el equipo?
A ver, realmente yo creo que no es más que preocupación, es que ya la gente se le ha bajado un poquito el tema de Europa, de que yo creo que, y hacemos bien, tendremos que ir pasito a pasito. Ahora vamos a ver si hacemos los 45, los 46 y luego ya, si queréis, hablamos de Europa, pero bueno, vamos a dejarlo de momento, que ya hemos visto que nos puede pegar una desconexión y se está leyendo mucho por ahí por las redes, ahora que comentabas de las redes, la palabra Las Palmas.
Sí.
Y bueno, cuidadito, vamos a hacer los puntitos, vamos a hacer los 45 y nos quedamos otro año en primera y luego a partir de ahí ya hablamos de lo que queráis.
¿Qué opinas de la protesta que puede haber el sábado, sobre todo dirigida a la Federación Española, que ha sido muy muy tibia a la hora de condenar lo que pasó en Lleida? La sensación de que han dejado desprotegida a la afición del Mallorca, a los familiares de los futbolistas, de que aquí no ha pasado nada y por desgracia sí ha pasado. No ha pasado con los aficionados del Atleti de Bilbao, por ejemplo, que no tuvieron ningún problema, pero sí con los del Mallorca y cosas muy graves, ¿no? Y también veo malestar con el club.
Sí, bueno, a ver, yo creo que podemos protestar, eso está claro, y debemos protestar, porque al final cuando hay una injusticia tenemos que protestar. Aunque, sabemos también que no va a servir de mucho, porque al final la federación, por contentarnos, no va a dejar de ganar 20 millones, eso lo tenemos claro todos, pero creo que cuando algo se hace mal, algo molesta, tenemos que salir, y respecto al club, pues, a ver, muy tibios, no podemos, las únicas declaraciones que sabemos del club son antes de subirse al avión, en una tele local, y siendo muy tibios, nos venden que va a haber una investigación, que le han hecho saber a la federación. Yo creo que esto no se lo cree nadie, realmente de ahí no va a salir nada, y lo sabemos todos. Creo que esto no es que no te piten un fuera de juego, yo entiendo que el club no se quiera poner a malas con la federación, pero esto no es un fuera de juego, esto es una línea roja. Aquí están afectados tus propios aficionados y los familiares de tus jugadores. Aquí ya tienes que levantar la voz. Si luego viene prejuicio, que no debería haberlo, pero bueno, que tú tengas miedo a lo que pueda pasar, pues que venga. Que venga, porque al final esto es algo muy grave.
Luego también hay bastante malestar con los horarios, sábado a las 2 de la tarde, pero sobre todo creo que molestan bastante los partidos el lunes, que le han vuelto a colocar otro contra Osasuna. Ahí también hay bastante coincidencia, ¿no?
Sí, es tremendo, lo de los horarios es tremendo, porque... Y ya en casa molesta, porque al final yo realmente, mi hijo el año que viene ya entra en edad de carnet, lo llevo, pero todavía en teoría no paga, pero yo a mi hija la dejé de llevar al fútbol precisamente por eso, porque le hice un carnet y a la mitad del partido no pudo ir. Al final es eso, el día siguiente los niños tienen colegio, es que aquí nadie piensa en eso, y cuando te tienes que desplazar igual, lo que no puedo hacer es intentar, oye, me gusta un desplazamiento a Valencia, y si te lo ponen el lunes, es que ya no es pillar el lunes, es que tienes que pillar el martes porque tienes que hacer noche. Es muy complicado, esto de los horarios, hay que pegarle una vuelta.
Volviendo a lo del partido del lunes, he visto algunos comentarios gruesos de aficionados, que hablando de un poco de desvergüenza del equipo, quizás es la pasión, ¿no? O a lo mejor siempre hay opiniones un poco más extremas.
Es que yo creo que lo que hizo daño fue que todo fuera tan rápido, realmente ver cómo te están entrando por todo y en 8 minutos te tiran el partido abajo, que en el minuto 20, yo creo que lo que te quema es que en el minuto 25 ya el partido está acabado. Realmente tú estás diciendo en casa, quedan 70 minutos, ¿qué hago ahora? Es que ya está, han ido y la impresión de que han ido a pasearse, además que yo creo que desde el principio del partido ya veía que realmente no proponíamos nada, que realmente nos estaban entrando por todos lados, que se veía venir y no se cambió nada.
Tony, para acabar, como estás también en la grada de animación y un poquito ayudando al equipo, ¿eres partidario de que cualquier protesta sea antes o durante el partido, quizá antes del partido, que no afecte al encuentro o cómo?
A ver, realmente el problema es que aquí no va a haber repercusión. Realmente si hay una protesta durante el partido... Todo se va a quedar aquí, porque al final la televisión que tiene los derechos le va a decir a sus comentaristas que no digan nada, no se va a enfocar, va a quedar todo ahí. Y si tú quieres meter una pancarta, la seguridad te la va a prohibir, si la mete el club será sancionado. Entonces, dentro del estadio es muy difícil. más que, o sea, a ver, aceptar al equipo y quizás no, porque un minuto, pues mira, puedes protestar un minuto, como aquella vez que nos dimos la vuelta, precisamente por los horarios, pero realmente no, más que por aceptar al equipo, yo creo que se tenía que hacer antes por el tema de repercusión, uh-huh. porque al final los únicos que pueden entrar dentro del estadio son los medios de la liga y al final lo van a silenciar, y más ahora que la liga y la federación van de la mano. Entonces, yo creo que si se
bueno,
tiene
pero
que hacer algo, si,
también estamos en la radio, si hay algo lo vamos a contar, eso no hay
sí,
duda.
Sí, sí, está claro, pero al final la radio es por... O sea, realmente, iba a decir por desgracia, sí, bueno, también por desgracia, realmente la mayoría de gente que conecta con el partido lo está haciendo por televisión. Entonces, es un poco complicado y lo agradezco que vosotros le deis voz y que lo saquéis, pero realmente es eso, que todos los medios dentro del campo están mínimamente controlados uh-huh. y al final no se enfocará a eso, no se dirá nada y la protesta sí la veremos aquí, pero fuera de la isla no se va a saber nada.
Muy bien, Toni Rueda, pues nos ha encantado un poco pulsar el ambiente, escuchar tu opinión y nada, interesante lo que dices y lo que también decimos, que vea la gente el partido por televisión, pero que siempre nos tenga ahí en el oído, con tiempo de juego. Muy
hay
bien.
Que protestar, o sea, lo que te digo, Jordi, solamente eso, que si se crea alguna, bueno, conozco que el movimiento va a hacer una protesta, ya hasta que ellos no lo anuncien yo no quiero decir nada. Pero animo a la gente a que participe.
Y he visto también una peña muy contundente, la peña de Campanet, Bartolomé Beltrán, que dice que no se sienten representados por el club sí. ni defendidos. Han sido bastante bastante bueno, rotundos.
Su presidente es muy amigo mío y la verdad es que es muy de calentarse. Pero
que... bueno.
pero no, que no le falta razón, que esta vez no le quito una coma.
Venga, Toni, pues muchas gracias, Toni Rueda.
Pues nada, gracias a vosotros.
Venga, hasta ahora. Y a todo esto, ¿el club qué opina? Pues justo hace un instante acaba de pasar por Fitur el consejero delegado de negocio, el CEO de negocio del Mallorca, Alfonso Díaz, y ahí estaba el micrófono de COPE con Juan Andrés Ruiz, que le ha preguntado por este malestar de la afición con todo lo de Lleda.
Bueno, yo creo que hemos hecho todos los pasos, ¿no?, que debíamos dar desde el primer día, nada más que, bueno, pues que ocurrió... se dio esta situación, ¿no? Totalmente que hemos denunciado, que de la cual hemos trasladado queja, hemos hecho informes, hemos cuidado de las familias, de todos los aficionados que fueron allí y hemos condenado, ¿no? Una condena firme por parte del club para que esto no vuelva a ocurrir, donde se dieron situaciones de acoso que no se pueden permitir en un estadio de fútbol. Que hemos denunciado y que además hemos pedido responsabilidades, ¿no? Es cierto que desde el primer minuto se ha abierto un canal de denuncia, se ha entrevistado pues a todos aquellos que sufrieron esta situación, que son muchos los aficionados que estuvieron allí, y tenemos que depurar, ¿no?, y de entender qué ha ocurrido, y es lo que hemos reclamado a la federación, y sin duda nuestra afición somos los primeros que tenemos que cuidar, que defender, y no puede volver a ocurrir en un estadio de fútbol, sea donde sea, que cualquier afición esté indefensa o que sufra ese tipo de acoso como fue el que vivió la afición.
Pues Alfonso Díaz no admite ningún error o falta en la postura del club, dice que han sido contundentes, que condenaron fuertemente lo ocurrido y que han cuidado de los familiares. Esto contrasta con la opinión vertida por uno de los capitanes, Dani Rodríguez, que en el diario ABC el pasado lunes era muy contundente, decía que no solo era más grave lo de Lleda que lo del famoso piquito de Rubiales, sino que además sentía que el club no les había defendido, que le lamentaba mucho tener que decirlo porque se siente muy identificado con el Mallorca y está en su casa, que el club siempre les ha tratado muy bien, pero que en esto no entendía la tibieza del club. Dejaba en evidencia también al club Dani Rodríguez, ¿eh? Bueno, enseguida retomaremos la actualidad del Mallorca, enseguida vamos también a los titulares de I-25, pero hoy también es un día importante en el fútbol de Ibiza y Formentera porque se inicia una nueva etapa en la Unión Deportiva Ibiza. Javi Lara, del que hemos venido hablando estos días por esa entrevista que manteníamos con él la semana pasada y que ayer se hacía oficial su nombramiento como director deportivo por parte del club que preside Amadeo Salvo, de la entidad para sustituir a Juan Jiménez, y que le queremos preguntar al míster, a Tolo Darder. Hola, Tolo, ¿qué tal?
Hola, Jordi, buenas tardes.
Pues nueva etapa para la Unión Deportiva Ibiza. ¿Cómo valoras la llegada de Javi Lara a los despachos?
bien, yo pienso que puede ser positiva. En principio, nosotros de aquí prácticamente lo hablamos, ¿no? Después de tu entrevista el otro día con Javi Lara, yo te comenté que sería un buen director deportivo para Dudé, y así ha sido, ¿no? Bueno, de todas formas, todo tiene un proceso, y bueno, yo creo que es una persona que conoce el mundo del fútbol desde el terreno de juego, tiene su título, y a partir de ahí pues tendrá que sentarse y empezar a trabajar todas sus ideas, ¿no?
Conocimientos tiene de sobras, lo que tiene es inexperiencia en el puesto, porque va a ser su primera experiencia, acaba de colgar las botas. ¿Crees que su forma de su perfil, que va a ser capaz de superar esa inexperiencia? Porque claro, va a tener una responsabilidad muy grande, las aspiraciones del club y el potencial económico son muy grandes.
Sí, lo que pasa es que yo tiene varios inconvenientes y varias ventajas, ¿no? Lo importante es que conoce al club. Segundo, que es muy querido por la afición y por la propiedad del club. Estos son ya ciertas ventajas. Bueno, luego llegará un momento pues que también tendrá sus inconvenientes de ser nuevo en esto, y pues tendrá pues que asumirlo, ¿no? Pero yo pienso que es un buen perfil y es una persona que no hay que pensar que llegar y ya cambiará todo, porque todo tiene un proceso.
Sí, sí, y además este mercado de invierno es muy difícil encontrar algo que te aporte. Y, por ejemplo, ¿se entenderá con Paco Gémez, que le ha tenido como jugador, ahora es su director deportivo? ¿Crees que coinciden en su forma de ver el fútbol?
Yo pienso que sí. Paco es una persona de fútbol y una persona muy actualizada, y no es de estos entrenadores que se han quedado atrás, sino que está muy muy al día de todo. Yo creo que los dos van a formar un buen tándem. Eso
bien.
Es mi opinión.
Ojalá que así sea. A las 5 le presenta. Muy bien, Tolo. Gracias, mister.
Gracias.
Hasta ahora. Chao. Son las 3 y 23 minutos.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Un año más llegan los calzotxones Molides Compta. De viernes a domingo a mediodía, disfrute de los deliciosos calzots, y para los más pequeños, entrada gratis en Molí Park, el parque indoor más grande de Palma. Haga su reserva en el 971-76-8000. Más info en esmolidescompta.com. En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo, de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras, y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
¿Estás perdiendo más que cabello? Recupera tu confianza en Clínica Oliva. Especialistas en trasplante capilar de última generación. Resultados naturales y duraderos. Ahora, al alcance de todos, con financiación hasta en 36 cuotas. Clínica Oliva. Más que un trasplante, una transformación. Estamos en el barrio de Santa Catalina, Palma.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bip Bip. Oferta del 16 al 22 de enero. Botifarrones dulces o picantes a 9,98 euros el kilo. Tomate pera a 1,98 euros el kilo. Y naranja zumo a 1 euro el kilo.
¿Qué bueno es que vos podréis estar ofertas?
Restaurante Sagoleta, celebra tu cumpleaños con nuestros menús especiales para grupos. También menú diario, variado, casero, exquisito. Paellas para llevar. Somos expertos en arroces. Reserva en el 971-450155. Restaurante Sagoleta, más de 30 años, a tu servicio. Avenida Argentina 34, Palma.
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truc. Una partida de truc con amigos y unas hierbas Retruc, y el juego se anima. Hierbas Retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma y en los mejores establecimientos. Hierbas Retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Martin Valien ya está en casa, regresaba en la tarde de ayer procedente de Castellón, donde ya saben que había pernoctado la noche del lunes en observación, sufrió una indisposición después del traumatismo cráneoencefálico que sufrió en ese choque con Alex Baena. Vamos a ver la evolución y vamos a ver si está disponible para el sábado el partido contra el Betis. Para ese partido es baja Morlanes, sigue de baja por lesión, también por sanción Pichu Cuellar y atención, también el técnico Iago Arrasate no podrá dirigir al equipo desde el banquillo, ya que la protesta que llevó a cabo después de ese lance de Baena con Martin Valien le costó la amarilla, y por acumulación de tarjetas el técnico del Mallorca tendrá que seguirlo desde un palquito del estadio de Somos, así que será Alquiza su segundo quien dirija con la ayuda de Chisco Campos y en contacto con el propio Yagoba el partido contra el Betis, un Betis en el que hay un montón de dudas y de bajas: William Carballo, Lo Celso, Bellerín, Chimi Ávila, Ricardo Rodríguez, Aitor Ruibal, Sabali, Pablo Fornals. Algunas son baja, otros son duda, un montón de jugadores en el Betis de Pellegrini. Ambos llegan en un mal momento. Por cierto, ya que hablábamos de lo de Baena, el propio Baena en sus redes sociales ha reiterado sus disculpas por lo ocurrido con Valien. Dice que fue fortuito y se ha metido, ha contestado a un periodista, no de la isla, pero un periodista que había hablado de agresión de Baena, y que dice que por culpa de comentarios como el de este periodista, él ha sufrido bastantes amenazas en episodios anteriores. Me imagino que se refiere a lo de Valverde, que tuvo con lo del jugador del Real Madrid, y que amenazas de muerte y de todo tipo, y que evidentemente pues no se pueden tolerar. Baena ha reiterado sus disculpas y que se interesó por el estado de Martin Valien, cosa que es cierta, que también explicábamos en el día de ayer. Y hoy día importante para la Unión Deportiva Ibiza, a las 5 de la tarde presenta Javi Lara, y está buscando un 9 el equipo celeste, y Luis Ángel parece que uno de los que querían no va a ser.
Es el caso de Obolski, al que le han preguntado precisamente ofertas de la UDE, otros equipos de Primera Federación. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere seguir en el Córdoba?
No, es la verdad que yo creo que me quieren muchos equipos, y sobre todo de Primera Ref, pero yo permanezco al club y estoy muy feliz aquí, muy contento de estar mi primer año en Segunda. Me encanta todo, la liga súper dura, y por eso muy bonita, me gusta eso, me gusta competir, y yo muy contento aquí, y el club es el que decide. Yo, por mi parte, todo perfecto.
Por tu parte, el club es el que decide, pero tú no te planteas una salida ahora en el mercado invernal, ¿no?
No he pensado nada. Yo te digo, no pienso en esas cosas, porque yo me concentro solo.
No piensa en moverse, así que creo que ya no debe tenerlo en el radar, seguramente, la Unión Deportiva Ibiza para recuperar a este jugador. Y calentamos motores, es un decirlo de motores, más bien damos vueltas a los pedales, porque ya la Challenge se acerca.
Sí, con el Illes Balears ahora va participando, y con un nombre cuyo apellido llamará la atención. Se trata de Pau Llaneras, el hijo de Joan Llaneras, el que destaca la importancia de tener un equipo como el Illes Balears Sarabay para que los ciclistas de la isla puedan competir.
Sí, que molta, perquè sobretot molt de nosaltres que hem pogut tenir l'oportunitat i tenim l'oportunitat de formar part d'aquest equip, segurament altres equips no podrien tenir. Gràcies a això...
I també reconoce Pau Llaneras que no le pesa nada llevar ese apellido, i que además su padre Joan Llaneras le da consejos i le ajuda.
No, la veritat és que no, com aquell que diu, a casa, sobretot, és un avantatge, inclús, com aquell que diu, perquè a casa tens algú que ha fet aquest món, que l'ha disfrutat i que l'ha pogut disfrutar, com aquell que diu, a alt nivell, també, i t'ajuda molt, la veritat.
I te dona consells al teu pare?
Sí, sempre que pot m'ajuda, i sempre que tinc jo algun problema, alguna, sempre m'ha ajudat.
Siempre ha recibido el apoyo de su padre. Es que claro, llevar el nombre Llaneras en el ciclismo, pues es como llevar el nombre Nadal en el tenis. O sea, en su deporte tiene un gran peso, el mayor ciclista, el más laureado de la historia, 4 medallas olímpicas, bicampeón olímpico, 7 títulos mundiales de ciclismo en pista, y bueno, pues lo lleva bien, lo que comenta Pau Llaneras. Bueno, estamos llegando a las 3:30, seguimos en COPE Más. Se suele decir que el fútbol tiene pocos sentimientos, que el fútbol profesional no entiende de eso, que es el interés del del momento, de cada uno, que hay cruces de intereses, y es así, muy marcado por lo económico y por los intereses económicos, pero evidentemente al final lo forman personas y las personas pueden formar vínculos. Y no es habitual que en una despedida de un jugador, y hablamos de un jugador que ha pasado por el Mallorca la pasada temporada, no es normal que al marcharse sean los interlocutores del club los que lloren en lugar de él. Pues eso ha pasado con Nacho Vidal en Osasuna. Después de 7 temporadas se marcha al Oviedo. Hoy la han despedido, ha rescindido contrato. Bueno, está claro que ha dejado pozo en el vestuario de Pamplona. Como buen recuerdo dejó también en el Mallorca, en el paso un poquito más fugaz que tuvo en la isla cuando llegó en calidad de cedido, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre cumplió, siempre que jugó Nacho Vidal en el Mallorca. Escuchemos, si no, hace un rato a Braulio, el director deportivo, y Sabalza, el presidente.
Yo solo quiero darle las gracias a Nacho, tener en cuenta que es un chico que conozco de los 14, 15 años, que siempre lo he querido llevar a todos los sitios donde estaba, que en ese verano, incluso Jagoba, que había visto un partido suyo contra la Real y había metido un gol, y me decía si lo podíamos traer, y obviamente yo ya lo había intentado con anterioridad, y bueno, al final es una persona que lleva muchísimo tiempo con nosotros, a nivel deportivo ya lo conocéis, pero a nivel profesional ha sido un ejemplo, y bueno, solo quiero desearle la mayor suerte del mundo, que estoy súper agradecido por lo que hemos vivido juntos, y nada, que se acaba. Pero espero que todos los jugadores que vengan pues puedan tener la trayectoria, sobre todo personal, que ha tenido Nacho con nosotros.
Todo ello, humildemente.
Estaban hechos una magdalena, ¿eh? O sea, realmente emocionados, el director deportivo y el presidente de Osasuna. Mientras que Nacho Vidal, escuchamos un momento.
Les he dicho antes a mis compañeros también en una pequeña despedida que hemos tenido que disfruten de cada día, que no puedan mirar para atrás y arrepentirse de decir, joder, he venido un día aquí a no ser el mejor a no intentar ser el mejor. No, que cada día intenten ser mejores, que cada día saquen el 100% que llevan dentro.
Pues es una lección que sirve para todo el fútbol profesional, para cualquier chaval que llegue a cualquier vestuario de fútbol. Y bueno, era interesante también escuchar lo que decía quien fuera la pasada temporada jugador del Mallorca, Nacho Vidal, y que se marcha de Osasuna hacia el Oviedo. Bueno, son las 3:32, hoy es miércoles, tenemos consultorio Riado, y hemos hablado antes de la jugada del lance de Baena, evitable con Martín Valien, y de las disculpas otra vez que ha reiterado en las redes sociales el futbolista del Villarreal. Pero queremos saber esa pasividad del VAR, del Cerro Grande, también de Munuera Montero, el árbitro de campo que no vio, pero bueno, si no vio tendrían que haberle hecho ver. Le preguntamos a Félix Guerrero. Félix, ¿tú crees que eso era para roja?
Es una jugada que roza la tarjeta roja, la expulsión. Para mí es más tarjeta roja que amarilla, sobre todo porque el balón no estaba a distancia de ser jugado, el jugador del Villarreal se desentiende completamente del balón y va a por el jugador de Mallorca, impactándole en la cabeza. Y todos los golpes en la cabeza, sí, salvo que sea con una fuerza insignificante, pueden provocar una tarjeta roja. Sobre todo teniendo, para unificar criterios, teniendo en cuenta antecedentes que pasaron no hace mucho. En el partido del Madrid expulsaron a Vinicius por una jugada en que también hay contacto en la cabeza del contrario y la fuerza es mucho menor que la que ejerce Baena sobre Valien. Por lo tanto, para mí, tarjeta roja.
Tarjeta roja, opina Félix Guerrero. Pues, nuevo error del VAR. Eso que venía a corregir todos los errores. Y como nos decían en las charlas que daban los árbitros, tenemos un 90% de nivel de acierto. Claro, el acierto, ¿quién lo marca? ¿Quién dice lo que es acierto? Lo dices tú, claro. O sea, jodido. Perdón que me caliento y digo expresiones que no debo. Las 3:34, Juan Luis Riado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Jordi.
¿Algo que añadir de la acción de Baena, Martín Valien?
Bueno, sí, es incomprensible esa acción, porque yo no creo que fuera con maldad.
No, maldad no, pero innecesaria, sí, se jugó la roja.
Innecesaria, efectivamente. Además, Valien casi no estaba participando en la jugada, por lo tanto, no, que lo busca, pero para roja yo lo dudo, como futbolista, pero bueno, pero podía sacarse. Para mí hubiese sido anormal una tarjeta roja directa.
Está ahí, bueno, está ahí por lo menos. La duda está ahí. Sí.
La duda está que eres necesaria, sí, por eso el míster se cabreó.
Claro, claro.
Con razón.
Y que no fueran a verlo. Sobre todo, ¿sabes por qué, Juan Luis? Porque se revisa cada semana tonterías. Se revisan tonterías.
Sí, está claro. Pero bueno, el míster tiene que estar cabreado por otras cosas.
Eso es, y por eso te voy a preguntar. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que estamos viendo?
Bueno, yo creo que el 2025 el Mallorca ha dejado lo que va de 2025, que son tres partidos que hemos jugado, pues ha dejado de hacer cosas importantes en el campo. Es evidente, si tú miras el comportamiento del equipo en el 2024 y es difícil encontrar partidos tan malos como hemos hecho. Es decir, porque no hablamos de un encuentro contra el Pontevedra ni contra el Madrid, no. Son los tres que hemos jugado. Y hemos bajado, yo creo que el nivel en todos aquellos aspectos que son fundamentales en el fútbol para ser equipo ganador. Es decir, cuando tú compites, quieres ganar y para ganar hay que hacer cosas importantes en el campo. ¿Lo hemos hecho? No, de ahí están los resultados. 10 goles en contra en 3 partidos, 0 a favor. Definitivamente, yo creo que el equipo pues se ha venido muy abajo y sobre todo se ha desmontado. Es decir, defensivamente el equipo mostraba cosas impresionantes durante la época del entrenador anterior, de Aguirre, e incluso la hemos seguido manteniendo ahora. Le hemos dado más posibilidades al equipo, intentando que la gente de medio campo pues participe y sea capaz de hacer fútbol bueno, pero bueno, la verdad es que no hemos venido abajo.
¿Y qué explicación tienes para que se venga abajo en tan poco tiempo? ¿Y habías visto algún desplome de un equipo tan radical? O sea, de ser un radical, equipo menos no. goleado a pasar a ser un... Pues eso, más goleado.
No metió 10 goles en 3 partidos. La mitad de lo que le han metido en la primera vuelta, en 19 partidos. Entonces es normal, pero el equipo, si tú lo fijas y tú te miras el partido del domingo, el equipo no fue agresivo, no fue intenso, perdió equilibrio en todo el campo, pero sobre todo defensivamente. Cuando un equipo está mal, cuando un equipo no se encuentra, lo primero que tiene que decir, bueno, vamos a posicionarnos, estar quietecitos y mantener la zona. Y un equipo que no domina el balón, que nos costó tener el balón, pues lo que tiene que hacer es dominar la zona. Y bueno, mucho desequilibrio hubo en todos los goles. Es verdad que el primero se produce en un córner y es posible que sea error del portero, que sale mal. Es posible, no, salió mal. Pero a partir de ahí, el segundo nos pillan el lateral muy arriba, bueno, muy descentrado. Es decir, que defensivamente el equipo se ha venido abajo, está jugando muy mal, no está actuando como se debe. Y luego también a nivel de tenencia de balón, el equipo está muy lento. Me ha recordado algunas veces incluso el Mallorca del 2016, es verdad que era el segunda, pero también equipo muy lento.
Previsible, plano, sí.
Bueno, muy plano, es decir, bueno...
¿Cambiarías entonces algo aparte de... No sé, aparte de la actitud, que es lo más importante, ¿pero cambiarías algo? Sí. ¿Removerías algo, algún tipo de jugador diferente ahí en el equipo?
Bueno, esto siempre ya corre a cargo del entrenador. Es indudable que cuando las cosas no salen bien y no van bien, hay que tomar decisiones. Es cierto que hemos hecho una primera vuelta de ensueño y el equipo ha estado a un nivel impresionante, pero eso no deja de decirnos que llevamos 3 partidos en donde no han metido 10 goles... Hemos recibido 10 goles y hemos marcado, ¿cuántos?
0.
Jordi, 0.
Cero. Es que además se ha visto mucho desequilibrio, o sea, el equipo partido muy, muy largo, dejando espacio a la espalda, o sea...
Exacto. Han perdido lo primero hay que poner las cosas claras, es decir, hay que volver a hacer lo que hemos hecho, porque lo hemos hecho. Pues no hacemos algo que no... Es decir, no podemos... Debemos poder volver a hacer cosas que ya hemos hecho. Si tú le pides al Valladolid que haga cosas impresionante, no lo ha hecho durante toda la temporada, pero el Mallorca sí, entonces hay que poner las cosas en su sitio. Luego también hay que dejar de mirarse el ombligo, que hay gente que se mira el ombligo y se cree, se mira el ombligo una vez, está bien, pero luego te sigues mirando, ¿no? Hombre, una vez que te mira el ombligo, luego hay que, en el campo, cuando sales triqui a muerte.
O sea, a ver si lo he entendido, mirarse el ombligo una vez, solo una vez, ya más.
Solo una vez, hombre, ya más, te pasa más. Ya te pasa, tío. Ya déjate de mirar el ombligo y defiende los colores. Tienes un escudo que hay que ir a muerte. Ya está. Y luego te saldrá mejor o te saldrá peor, pero no. Y luego el míster indudablemente tiene que poner las cosas claras y saber que el equipo tiene que estar más compensado, que un lateral no tiene que subir cuando no tiene que subir. Detrás de un delantero no hay que ir pocas veces. Cuando un jugador va detrás de un defensa, va detrás de un delantero, es que hay cosas que se han hecho mal anteriormente. Uh-huh. Y eso ocurre, bueno, tres o cuatro contras, que es para mandarnos. Entonces, tranquilidad, posicionarse bien y luego dar cada uno lo mejor de sí. Y indudablemente, luego el míster tiene que decidir si hay jugadores que él entiende que no están bien. Pues si hay que cambiar, hay que cambiar. Eso está más claro que el agua.
Muy bien, Juan Luis, pues clarito, como siempre. Gracias, un abrazo.
Venga, de nada, hasta luego, adiós, adiós.
Juan Luis Riado, como siempre en el consultorio, hablando muy, muy claro. Son las 4 menos 20, hablamos de fútbol también de casa, porque tenemos un duelo balear en la segunda ref el domingo, y ojo que los dos necesitados, por diferentes razones. En el caso de la Peña Deportiva, porque se ha caído también el equipo, sorprendentemente, iba muy bien en la primera vuelta, pero lleva ya, creo que son 7 partidos sin ganar. Y el Atlético Baleares, que sin estar mal, está a 3 del liderato y demás, pero cedió en casa 2 puntos, no quiere alejarse de la cabeza, que es el objetivo. Bueno, ahora lo comentamos, 3:41.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Arrocería Secranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega. Segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocería Secranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
Disfrute de un crucero con Aida Cosma, el barco más moderno y espectacular. Del 26 de abril al 3 de mayo, con salida desde Palma, visitando Cagliari, Civitavecchia y Marsella desde 820 euros. Niños, 95 euros, incluyendo tasas y bebidas con las comidas. Más información en Viajes con Tiki, 971-2848-08.
Pues lo dicho, hablábamos de ese partido, ese duelo balear entre la Peña Deportiva y el Atlético Baleares el domingo a las 12 en Santa Eulalia. Y el míster nos escucha. Alberto Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues duelo balear contra el Atlético Baleares, y decía yo, los dos con ansia de puntos, el Baleares para no alejarse de arriba, y vosotros que habéis cogido una dinámica peligrosa que nos ha sorprendido. Creo que son 7 sin ganar, 5 derrotas seguidas después de una primera vuelta que habíais hecho muy buena.
Sí, la verdad que, bueno, nosotros también somos los primeros sorprendidos por cómo venía el equipo. Estábamos muy contentos por el proceso de adaptación de un equipo joven, nuevo, muchos jugadores nuevos, muy talentoso, y que desde muy al principio, pues ya, yo creo que ya mostramos muy claramente lo que queríamos y además con la recompensa de puntos y de victorias. Bueno, nosotros, nuestro trabajo es analizar siempre cómo podemos mejorar el grupo y ahora mismo pues también entendemos que esa juventud y todo hace que el verse cerca de puestos que en un principio mirábamos más los de arriba, pues para ellos es más difícil gestionarlo emocionalmente, como te digo, jugadores que no están tan acostumbrados a estas situaciones, y estas rachas tan malas la verdad que tampoco reflejan los partidos que están ofreciéndonos. Por eso, dentro de lo que cabe, la tranquilidad que nos ofrece el equipo al verles jugar y de que siempre tenemos opciones de ganar.
Claro, y además no se les puede haber olvidado jugar al fútbol, porque os hemos visto pasajes de fútbol en el arranque de liga realmente brillantes.
Sí, sí, sí. La verdad que este equipo nos ha hecho disfrutar a todos. Ya te digo también, yo he sido futbolista y cuando todo va a favor, pues un poco como que tienes mucha más confianza, te atreves a muchas más cosas, crees mucho más en el plan de partido y eso se va multiplicando exponencialmente. Lo importante es que sabemos dónde tocar la tecla, sabemos lo que ocurre, sabemos qué mejorar y qué mejor día para romper esa racha que es el domingo contra Baleares.
¿Qué esperas enfrente con este rival, con el Atlético Baleares?
Bueno, espero un candidato al ascenso, una plantilla excelente, con un gran entrenador y espero también un equipo con muchas urgencias para ganar el partido. Uh-huh. Entonces, bueno, hay muchos elementos y parámetros positivos para ellos, pero también tienen algunos negativos que nosotros tenemos que explotarlos y obtener beneficio.
¿Qué le hace tan complicado a este grupo? Porque estoy viendo una igualdad tremenda y un grupo muy complejo. En este grupo tercero de la segunda ref, al mismo Atlético Baleares le está costando muchísimo pese a las aspiraciones.
Bueno, es un grupo, yo creo que a nivel de propuestas, sobre todo, yo creo que es un grupo que hay mucho miedo. Hay mucho miedo a perder. Eso crea que cualquier equipo, aunque tenga una plantilla no de alto nivel, pueda proponerte un planteamiento en bloque bajo, en un 5-4-1, donde ya le es difícil a un equipo de élite superar ese tipo de planteamientos y poder llevarse un empate, ¿no? Eso quiere decir que no hay grandes propuestas con jugadores de gran nivel que puedan destrozar a los rivales. Te puede ganar el último, como nos pudo ganar a nosotros el Mallorca, que además el Mallorca en muchos partidos merecía ganar o empatar, y nosotros podemos ir al campo de San Andreu, que es el líder, y ganarles claramente 0-2. Uh-huh. Esto hace que, yo un poco resumiendo, yo diría que por los que están arriba hay miedo a perder, y los que están abajo también tienen miedo a perder, ¿no? Entonces eso hace que haya resultados sorprendentes.
Muy bien. Alberto, no has vuelto a ver a ningún director deportivo ir a la caseta del árbitro al descanso, ¿no?
No, la verdad que espero volver a ver a Lucas Viales, saludarle y darle un abrazo más allá de lo que ocurrió en ese partido, que es verdad que un poco el contigo empezó todo. Y fue, es un poco eso, ¿no? Desde el partido del Sabadell, que no hemos levantado cabeza, después de una demostración de resiliencia brutal con 9 jugadores, 50 minutos. Y eso nos desgastó mucho, pero sí que es verdad que más que llevarnos hacia arriba, nos llevó hacia abajo, ¿no? Pero eso, ese partido ya fue y hay que olvidar, y todos tenemos momentos complicados con tanta tensión y tanta presión.
Muy bien, Alberto Gallego, pues un placer, y que podáis remontar en esta segunda vuelta. Gracias.
A vosotros.
Hasta ahora. Sí, porque no está en descenso, pero evidentemente está cerca, no puede descuidarse, y es cada semana es una batalla en este grupo tercero. El Andrach mismo el otro día casi le gana en Saplana al San Andreu, que es justo lo que estaba comentando ahora Alberto Gallego, ¿no? Que es que cada partido es de máxima dificultad para los de abajo y para los de arriba. Bueno, las 3:48 minutos de la tarde, vamos a ir al polideportivo, al baloncesto, al tenis. Seguimos.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 23 de enero, especial torrada. Te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como chorizo criollo, 9,99 euros kilo, col rizada, 0,98 euros kilo. Hipercentro, Supermercat de Balears.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de impermeabilización ofrecemos el sistema puntero de poliurea proyectada en caliente con 10 años de garantía y hasta 25 años de vida útil de producto, además de los sistemas tradicionales. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Estoy viendo que el Atlético Baleares ha puesto como un logo que dice Sempre ATV, aquí con un balón y tal. Bueno, a ver qué nos presentan. Bueno, en todo caso, mañana tenemos especial Atlético Baleares con dos de los jugadores destacados de esta plantilla, como son Rubén Bover, el cerebro del equipo, y Jaume Tovar, que ahora ya está de vuelta, y con esa buena noticia, pues sentarnos mañana con él para un poco ponernos de su parte y compartir lo que ha vivido estos meses, que no ha debido ser nada fácil, y a ver cómo están en el vestuario balearico para lo que viene. Pero digo, vamos con el polideportivo baloncesto. Como cada semana, hemos variado el orden de los factores, que no altera el producto, espero, por aquello del partido el lunes. Ayer tuvimos tertulia, hemos pasado el básquet de ayer a hoy, y ya nos escucha Alex Pérez, porque hemos tenido un pleno de victorias en la segunda FEB. Van como moto los tres equipos de Baleares, tres en las cuatro primeras posiciones. Hola, Alex.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Una semana fantástica para los equipos baleares.
Pues sí, así se podría titular. Esta semana descansarán, pero venimos de un pleno de victorias de los tres equipos. Y ya los tres, entre los cuatro primeros, tan solo con Giri ahí como invitado.
Sí, empezando la segunda vuelta, que han empezado esta semana, y no puede haber mejor manera de empezar la segunda vuelta. Tenemos los cuatro equipos en zona playoff, uno de ellos liderando, el Palmer liderando la liga, además ya dos victorias de Giri, y contando que además también le ganó a Giri el partido suyo, yo creo que mejor imposible.
Sí, ¿y a qué lo achacas? Por ejemplo, en el caso de Palmer siempre han estado ahí arriba, el equipo muestra una velocidad de crucero. En el caso de Figui parecen haber dejado atrás esa irregularidad, parece que son más fiables, y lo mismo podemos decir del Clas Sant Antoni, que han cogido una dinámica totalmente ganadora.
Yo creo que el Figui, el cambio de piezas, le ha beneficiado. Sabemos que tuvieron ahí un inicio complicado con jugadores que se fueron, jugadores lesionados, y yo creo que al final han invertido bien en las piezas nuevas, y el equipo está más rodado y necesitaba ese rodaje, ¿no? Y después Ibiza, sabíamos que iba a estar arriba. Solo que le ha costado muchísimo el arranque, y parece que ahora están un poquito más estables y un poquito más mejor, ¿no? Al final los equipos necesitan un tiempo de construcción, y los equipos baleares yo creo que han hecho los deberes muy bien, todos.
En el caso de Figui Palma, el primer gran partido o destapándose en anotación de Brian Vázquez, 28 puntos.
Sí, ha sido una sorpresa para todos, ¿no? Que esperábamos que el jugador llegara, pero vamos, ha firmado unos números espectaculares. Veremos, ¿eh? Hay que mantenerse, hay que pedir paciencia y mantener ese nivel, porque lo importante, Jordi, que lo estuvimos hablando antes de irnos de Navidad, lo importante está en mayo, ¿eh? En llegar bien a mayo y jugándolas en mayo, que es donde vienen todas las cartas buenas.
Claro, hay que llegar bien ahí, y sobre todo en el caso del campeón de grupo, que se tiene que cruzar con el otro campeón, ¿verdad?, para el ascenso, es así, ¿no? Es una responsabilidad tremenda, ¿no? Y porque, claro, has estado todo el año arriba, has conseguido ser el mejor de tu grupo, pero eso no te vale para ascender. Tienes el camino corto, pero tienes que cruzarte con un equipo que quiere exactamente lo mismo y que ha tenido las mismas sensaciones en el otro grupo. Y luego, en cuanto al playoff, el camino largo, pues también es muy difícil. Hay que llegar bien ahí, sobre todo en mayo, ¿no?
Efectivamente, es verdad que el primero del grupo tiene lo que es el premio de enfrentarse al primero del siguiente grupo, del grupo oeste, y tiene una oportunidad más de ascenso, porque después iría a cuartos en playoff, pero sí es verdad que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y entonces ahí tienes que llegar con el máximo de efectivos posibles, metidos en dinámicas positivas y con el equipo bien sano y bien rodado.
Muy bien, pues nada, Alex, por cierto, hablando de entrenadores, el otro día hablábamos con Josep Colmillo, que ha venido de Chile, que puede repetir, qué bueno, ¿no?, que los entrenadores a los que tú representas pues tengan esas expectativas y ese ansia de expansión, de probar nuevas experiencias.
Sí, aparte de Josep, tenemos un montón de entrenadores en Baleares, entrenando en canteras importantísimas de ACB y entrenando incluso en el extranjero. Y el entrenador balear, la verdad es que cosa de muy buena salud. Lo que me gustaría es que fuéramos un poquito más corporativistas y defendiéramos un poquito más lo nuestro. Pero bueno, paso a paso, creo que estamos dando pasos agigantados y estamos ayudando mucho con las formaciones. Ahora tenemos la próxima el día 8 de febrero, aprovechando el Mini Basket Day. Y vamos a ver cómo vamos avanzando en este aspecto.
¿Con quién contaréis en esa formación?
con Paula Domínguez, que viene desde la Federación de Madrid, que ha estado muchos años llevando la minibasqui y está ahora mismo la asistente en el Estia Menorca.
Muy bien.
Es una de las asistentes de Javi Zamora en Menorca.
Sí, sí, y también tenemos una segunda entrenadora en Clas Sant Antoni, ¿eh? O sea, vemos que cada vez más presencia de entrenadoras muy muy bien formadas en el baloncesto masculino también.
Sí, sí, tenemos a Cris, que está en Ibiza y está de asistente en el segunda FED de Ibiza.
Sí, sí.
Y después tenemos a Marta Montoliu, que está en Pollensa de entrenadora, y que Marta es una de las becadas de FIBA Basket. O sea, están en el programa de entrenadoras de FIBA Basket. Tenemos una buena generación de entrenadoras en Baleares.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Jordi. Un saludo.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
COPE Baleares desde Fitur 2025, en una programación especial del 22 al 24 de enero. ¿Qué mensaje de promoción turística lleva Baleares a Fitur este año? ¿Cuáles son las estrategias que plantearán las islas a los mercados? Te lo contamos desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Programación especial COPE Baleares, con el apoyo de Ayuntamiento de Alcudia, Fundación Foment del Turisme de Menorca, Ayuntamiento de Palma.
Y ahí continuarán los enviados especiales de COPE en el día de mañana. Hoy hemos escuchado precisamente por esa presencia de COPE allí a Alfonso Díaz, el consejero delegado del Mallorca, y al ex seleccionador Vicente del Bosque. Hemos hablado de baloncesto, hablamos también de tenis, después del espectáculo que nos ofrecieron ayer Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, y Mateo Fiol vio superior a un Djokovic al que desde luego ve también como favorito para llevarse a Australia.
La veritat és que en Djokovic va saber trobar la fórmula per aturar en Alcaraz. Hi va haver un moment molt important del partit, que va ser en el 4-4 del primer set, quan pareix que en Djokovic té una mica de tirón muscular o alguna cosa així, no? Es guanya el primer set en Alcaraz i a partir d'aquí Alcaraz es despista una mica, perquè en Djokovic no acabava de tenir clar si li feia mal o no aquest tirón, si el podia impedir. Però bueno, a partir d'aquí en Djokovic ho va saber superar, se va saber posar en modo campió total. Per això la clau va estar en que hi ha molt pocs tenistes que li aguantin la intensitat de pilota en Alcaraz. Però en Djokovic ho va saber fer. En Djokovic li va saber aguantar les dues tres primeres embestides, perquè en Alcaraz està molt acostumat a que en la velocitat de bolla que té, pues en moltes vegades, en dos o tres cops, acaba el punt. I en Djokovic li sap contrarrestar aquestes bolles molt bé, agafa el centre de la pista i a partir d'aquí es que va dominar en Djokovic. Per tant, tot és mèrit.
Creus que li va despistar en Carlos Alcaraz aquestes molèsties d'en Djokovic?
Sí, sí, jo crec que sí. És a dir, jo crec que sí, però entre cometes també és una mica culpa d'en Alcaraz. És a dir, en el final, bueno, jo crec que és vera que en Djokovic va sentir una mica de tirón en aquell moment, va haver de cridar en el servei metges, va haver de sortir, i bueno, el que està clar és que no li va impedir després, quan supos que les pomades i pastilles que li van donar varen fer efecte, pues no li va impedir rendir en el seu màxim nivell. I en Alcaraz és vera que bueno, que el que comentava jo abans, sí que se va despistar una mica, sí que se va desconcentrar, però bueno, com ell mateix reconeixia la roda de premsa, pues va ser un fallo d'ell, no? Es no seguia a tope, es no seguia fent el seu guion que estava fent fins en aquell moment. I bueno, i en Djokovic té experiència i es va tirar un poc de picardia.
Veus en el serbi per guanyar Austràlia?
Perdó. Sí que el veig per guanyar a Austràlia. El que passa que ara és vera que amb Nesverev té un partit molt complicat. Nesverev és ja el número 2 del món, no és com abans que bueno, que era el número 5 o 6 que tenia menys experiència en situacions de semifinal de Gran Slam. Ara sí que Nesverev està preparat per guanyar un Gran Slam. Però és vera que per jo, i sincerament, el màxim favorit, almenys per arribar a la final, hipotètica amb en Sinner, pues ja ho veuríem, no? Però sí que jo encara troc que el favorit, ja et dic, per arribar a la final seria en Djokovic.
Para llegar a la final, por lo menos, ve como favorito a Djokovic, que se va a enfrentar a Zverev, y luego, en teoría, en la final contra el italiano Sinner. Un italiano, por cierto, que ha tenido unas escenas muy extrañas en la pista, con temblores en algún momento durante este torneo de Australia, pero aparentemente está bien porque ha seguido jugando. Bueno, estamos llegando a las 4 de la tarde, hoy más episodio Champions en tiempo de juego. Espectacular la noche de ayer, espectacular, con la remontada de los equipos españoles, de los dos. Pintaba la noche muy mal y acabó de la mejor manera. Increíble lo del Metropolitano, además, con inferioridad numérica del Atlético. Vamos a ver qué tal el Real Madrid esta noche en tiempo de juego. Hasta mañana.